Rebelde Sin Cauce. 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana este martes 9 de mayo. Y ya hace 2 semanas aproximadamente, docentes autoconvocados se han movilizado frente a colegios, frente a UTELPA. Han llevado también una carta al Ministerio de Educación para que abra las paritarias, para que los escuche. Y sobre esta situación y sobre cómo está hoy en día el conflicto, podríamos decir, vamos a hablar con Rocío Mallía. Ella es docente de lengua y literatura y es una de las voceras de esta agrupación de docentes autoconvocados. Buen día, Rocío, te saludamos Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Buen día, Facundo y Tamara, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, queríamos saber, bueno, en qué situación está hoy en día la violencia en las escuelas, pero también si fueron escuchados por el Ministerio de Educación.
Bueno, la semana pasada seguramente ustedes han cubierto esta noticia. En el Colegio Colombato, Araos, sucedió uno de los últimos hechos de violencia en el que un estudiante se enfrentó con otro que en realidad venía del exterior. Con un arma blanca, hubieron heridos, bueno, docentes intentando separar a los estudiantes. Todo esto sucedió un día después o 2 días después de que la subsecretaria de Educación saliera a decir públicamente que no había una escalada de violencia en las escuelas. Entonces, bueno, creemos que este hecho, junto a otros que sucedieron la semana pasada en Toá y en Quemú, que estuvimos difundiendo, son la respuesta materializada de nuestro reclamo y de lo que venimos advirtiendo. Uh-huh. Esta semana nosotros nos convocamos hoy a realizar fotos, intervenciones artísticas en las escuelas, convocando precisamente a la movilización del jueves a las 6 de la tarde que vamos a hacer en la Plaza San Martín. La idea de esta movilización es contar a la comunidad qué estamos reclamando, cuál es la situación en las escuelas y sumarlos, digamos, o invitarlos a sumarse a nuestra movida, porque creemos que padres, estudiantes, también son parte de este reclamo y de esta realidad.
Bien, bueno, ustedes son quienes están frente a estudiantes todo el tiempo, ya sea en la primaria, en la secundaria, a nivel inicial. ¿Qué se ve en las aulas?
En las aulas se ven hechos de violencia muy diversos, entre estudiantes y docentes, con las familias. Hace muy pocos días atrás, por ejemplo, una compañera lo contó en la asamblea, tuvo que escaparse del colegio corriendo por la puerta trasera hacia su auto porque había un mayor de edad, un tutor a cargo de un menor que quería golpearla como consecuencia de una nota y algo que había sucedido. Y esto sucede diariamente en distintas instituciones de la provincia. Lo que vemos es que la situación se agrava todos los días, que no tenemos herramientas de ningún tipo para enfrentarlas. El Ministerio ha hecho el año pasado algunos intentos que nos parecen positivos, como la creación del equipo de mediación que está interviniendo en algunas instituciones, pero que por lo menos desde la cantidad de recursos humanos no son suficientes para atender la creciente demanda que hay en las escuelas de la provincia, de todos los niveles.
Uh-huh. ¿Y qué tienen pensado hacer? O sea, ustedes dicen de que las herramientas no alcanzan. ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes? Ya al estar ahí en las aulas saben cómo se o no cómo se pueden manejar estas situaciones, pero ¿cuáles son las propuestas que tienen ustedes? ¿Qué debería hacer el Ministerio de Educación?
Sí, precisamente esas propuestas son las que presentamos ante el Ministro de Educación la semana pasada en una nota ante la cual todavía no tuvimos respuesta. Ya pasaron 2 semanas y todavía no tuvimos respuesta. Una semana, perdón. Y nuestras propuestas versan en general en la creación de cargos, creación estratégica de cargos en algunas escuelas en donde hacen falta más adultos a cargo, en donde hacen falta más docentes de acompañamiento a la inclusión, en donde hacen falta más asesoras pedagógicas, más auxiliares. Necesitamos el desdoblamiento de divisiones en algunos colegios en donde las aulas están superpobladas y estamos hablando además de sectores con una población estudiantil que requieren de una atención un poco más personalizada. Todo esto sin una intención de estigmatizar, sino simplemente de poder atender las demandas de cada público estudiantil en particular. Entonces, básicamente tiene que ver con eso, desdoblamiento de visiones, creación de cargos y modificación de algunos puntos de resoluciones que nosotros venimos advirtiendo que funcionan de manera problemática dentro de las escuelas.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, una medida que tomó este año el Ministerio de Educación, el Ministerio, que consiste en que las horas libres no pueden ser cubiertas por otros docentes, ni se pueden generar movimientos, digamos, alternativos, o que los estudiantes entren tarde, ni nada por el estilo, sino que tienen que estar al cuidado del auxiliar docente. Sí. Lo que los auxiliares docentes ya vienen advirtiendo desde que esta resolución se puso en práctica es que muchas veces esto genera que pululen dentro de la institución a cargo de un solo mayor, de un solo auxiliar, alrededor de 60 estudiantes, ¿no? Y claro, es ahí donde se generan algunas problemáticas que después derivan en situaciones de violencia. Entonces, nuestra propuesta es, o necesitamos más auxiliares docentes o alguien que cubra esas horas, o necesitamos implementar otras estrategias porque no podemos tener a 60 adolescentes haciendo nada. Sí. El Ministerio nos propuso elaborar proyectos para que esas horas libres se ocupen, digamos, tengan un sentido pedagógico. Nosotros estamos de acuerdo con eso, pero por ejemplo cuando presentamos esos proyectos para abocarlos a la realización de murales, a algunas tareas artísticas, fueron diversos los proyectos que presentaron las escuelas, desde las escuelas nos dijeron que no había presupuesto para llevarlo adelante. Sí. Entonces, bueno, vemos como problemática esto, la realización de políticas educativas en desconocimiento de la realidad de las escuelas, de la realidad material de las escuelas y de lo que sucede. Sí. Y cuando los compañeros auxiliares presentaron una nota al Ministerio a principio de año, ellos dijeron que ya era una decisión tomada, que no se podía volver atrás. ¿Qué es lo que sucede con la mayor parte de las políticas educativas? Nos consultan, llegan a las jornadas institucionales, manifestamos que estamos en desacuerdo, que esto puede ser problemático, y no se somete a discusión. O sea, no hay una democratización de las políticas educativas en nuestra provincia.
¿Y estos hechos de violencia ocurren en determinados grupos de edades?
No, la realidad es que no. Yo soy docente de secundario, pero a lo largo de todos estos días y semanas se fueron sumando docentes de otros niveles.
No queda solamente al secundario, no. Como por ejemplo los últimos años, como para decir, bueno, achicás un poquito ahí la estrategia para que sea más direccionada, no, o sea, tiene que ser para todos igual.
Cada, digamos, nivel educativo tiene su complejidad y tiene su especificidad. Tratar con adolescentes no es lo mismo que tratar de niños de 10 años. Las estrategias indudablemente tienen que ser distintas. Pero digamos que este problema de violencia, que en realidad obviamente que nos atraviesa como sociedad, se observa en todas las capas educativas. Lo que nos pasa es que dentro de las escuelas, precisamente es donde no tenemos que permitir que estos hechos de violencia ocurran cotidianamente y que los estudiantes, digamos, pasen año a año naturalizando esto y que esto es así y que no pasa nada y que es parte de la sociedad y que entonces tenemos que aceptarlo como tal. Porque en el medio a veces terminan menores heridos, docentes heridos, docentes que terminan licenciando o renunciando a sus horas porque no pueden dar clases o porque saben que hay un adulto que los espera a la salida de la escuela todos los días para golpearlos. Entonces, esto es lo que no se puede permitir, la naturalización de la violencia en las escuelas.
Rocío, estamos hablando con Rocío Magía, es una de las docentes autoconvocadas que han llevado su reclamo primero al Ministerio de la Educación y después a la propia UTELPA acerca de situaciones que padecen. Cuando hablabas de los dichos de la subsecretaria de Educación, de Fehwenberger, ella decía que por ahí los hechos no eran todos de la magnitud de los que hemos tomado conocimiento a través de las distintas informaciones y que la verdad pintan un panorama bastante, bastante espeso. Lo que te pregunto es, estos hechos, digo, lo que vos contabas de el chiquito que fue agredido o que fue lo fueron a buscar, los hechos de violencia por ahí más notorios que hemos conocido, ¿son más usuales de lo que parece? ¿Son excepciones y por ahí nos enteramos a partir de la difusión pública? ¿Cómo es esa situación?
No son excepciones, bajo ningún punto de vista. De hecho, lo que sale en los medios es apenas el 30% de lo que sucede todos los días en las escuelas. Muchas veces, para proteger a los menores, porque esa es la prioridad, se manejan las cosas con discreción y los directores tratan de mediar para evitar que llegue a conflictos mayores, pero bajo ningún punto de vista esto es una excepción. Esto sucede todos los días en las escuelas. Y como te digo, creo que tiene que llamar la atención del Ministerio el hecho de que en algunas escuelas se produzcan bajas, o sea, renuncias de docentes todas las semanas prácticamente, y que nadie tome horas en esas escuelas, precisamente porque hay muchos docentes que tienen miedo de trabajar, muchos docentes que tienen licencias, muchos docentes que no quieren volver al aula. Realmente esto no es una excepción, y me parece que el Ministerio está en conocimiento de que no es una excepción.
Creo bueno, que... el año pasado fue que se hizo la manifestación masiva de UTELPA, ¿no?
Sí.
Uno de los pedidos también era sobre la violencia en las escuelas. O sea, esto no es un tema que lo estamos tratando ahora porque no. Es una excepción. O ya se viene hablando desde hace años también, luego de la salida de la pandemia, que es lo que han manifestado, que todo se ha endurecido un poco más. Habían dicho, bueno, vamos a crear 500 y pico de cargos. ¿Esos cargos se crearon después, al final, o son cargos que no son estratégicos?
Todos los años se crean cargos en el Ministerio y en los distintos niveles educativos. Lo que nosotros vemos es que después de esa marcha, precisamente eso fue lo que referimos a UTELPA y también en la carta al ministro. No se modificó la realidad de las escuelas. O sea, el nivel de violencia que se vive en las escuelas fue increciendo. Entonces, creemos que tiene que haber un abordaje un poco más serio. Y lo primero que necesitamos es que nos crean, digamos. O sea, sí. Que el ministerio y que la gente del ministerio venga a las escuelas a ver qué es lo que está pasando. Porque me parece que hay un descreimiento generalizado por parte de ellos que no sé si es real o es una estrategia, digamos, discursiva. Pero necesitamos que se acerquen a las escuelas y que además de acercarse a las escuelas, porque sabemos que estuvieron en algunas jornadas institucionales y demás, nuestra opinión sea tomada en cuenta.
Y ahora con UTELPA han podido charlar, bueno, después también salió que se iba a abrir la paritaria. ¿Cómo creen que va a resultar esa reunión?
Nosotros interpretamos la solicitud de paritaria por parte de UTELPA como un gesto positivo y la movilización que se generó. Nuestro objetivo era convocar a un paro, no un paro para no ir a trabajar, sino que planteábamos un paro activo, es decir, dos jornadas en donde los docentes de las provincias podamos reunirnos en las escuelas sin clases a pensar estrategias para abordar estos casos y estas situaciones, para que la gente del ministerio se acerque a las escuelas y nos escuche. O sea, estaba pensado como un paro activo. Esperábamos que UTELPA lo convoque, no fue así, pero bueno, no obstante interpretamos la paritaria como un momento para movilizarnos nosotros también y para obtener lo que estamos pidiendo. Hacemos una lectura positiva de la movida de UTELPA, aunque creemos que no es suficiente, y esperamos que se continúe, digamos, esta postura de ellos a lo largo del tiempo. Porque lo que pasó el año pasado, justamente en la marcha que vos referís, fue una acción puntual que después no tuvo continuidad ni seguimiento en el tiempo. Y lo que nosotros necesitamos es una evaluación seria de situación, y por eso estamos pidiendo un congreso pedagógico, que es lo que pedimos que UTELPA también convoque.
Bien. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Van a esperar la paritaria o van a seguir con movilizaciones, asambleas?
El día jueves, como te decía, vamos a movilizarnos a la plaza. Y bueno, estamos en espera de la fecha y la hora de la paritaria para también movilizarnos. Nuestro objetivo es solicitar una audiencia con el ministro, en vistas de que no hubo respuesta a la nota, y una audiencia al gobernador para poder transmitirle de primera mano nuestra versión de los hechos, porque creemos que a veces hay demasiados interlocutores en el medio y nos gustaría poder dar nuestra versión de primera mano.
¿No alcanza con que UTELPA sea la intermediaria?
No, no. Y además, en los últimos días, en algunos diarios, en algunos lugares, se estuvo generando una versión de que los docentes autoconvocados teníamos una intencionalidad política por la coyuntura preelectoral. Y la realidad es que esto no es así. Esto es una emergente que explotó ahora, pero que en realidad no es ninguna novedad. Es algo que venimos diciendo en todos lados, que el Ministerio lo sabe, que UTELPA lo sabe. Entonces, nuestra idea también es desmentir esto, porque la realidad es que nuestra única lucha tiene que ver con la educación pública. No es una cuestión partidaria, ni tiene que ver con las elecciones del domingo.
Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, por este contacto con Radio Nacional, y vamos a seguir, obviamente, de cerca todo lo que es violencia escolar, pero también todo lo que se pueda lograr a partir de este emergente, como vos mencionabas.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias. Bueno, con quien hablábamos es Rocío Mallía. Ella es docente de Lengua y Literatura y es una de las voceras de los docentes autoconvocados, que ya hace casi 2 semanas que vienen con asambleas, con movilizaciones, con cartas al Ministerio, a UTELPA. Ahora se logró una paritaria, como ella mencionaba, la apertura de una paritaria para charlar exclusivamente estos temas, pero ellos exigen igualmente ser atendidos por el Ministro de Educación, Pablo Mascione, y por el Gobernador Sergio Cilioto.